Orense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, te estamos contando que las tormentas de las últimas horas dejaron decenas de incidencias a lo largo de la provincia de Orense, incluso dos de los miles de rayos, tres en particular, registrados provocaron incendios en Larouco. Han ardido nada más y nada menos que 80 hectáreas, está estabilizado ese fuego, según informó la Consejería de Medio Rural, y también hay dos incendios que están extinguidos en el Parque Natural Abaixa Limia Serra do Xurés por la incidencia de los rayos. La verdad es que las tormentas de ayer por la tarde causaron verdaderos estragos. Si entras en la página web de la cadena COPE podrás ver una foto que acaba de colgar Amelia sobre lo que se vivía ayer por la tarde. Espectacular.
Un rayo desde mi ventana.
Desde tu ventana.
Sí, así te lo digo.
Espectacular la imagen. Bueno, vamos a hablar con el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, que nos acompaña amablemente ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. Don Luis Ara, ¿qué tal? Muy buen día.
Pues muy buen día.
Empezamos con actualidades porque acaban de cumplirse 3 años desde la investidura de Gonzalo Jácome como alcalde de Orense. Él afirmaba en las últimas horas que la ciudad estaba no medievo y que nunca se hicieron tantas obras desde que él está como regidor. ¿Cale a su valoración sobre estos 3 años de Jácome como alcalde de la ciudad?
Bueno, pues a valoración non pode ser máis que negativa, ¿no? Bueno, na cidade fanse obras, pero obras teñense feito desde sempre, ¿no? Entre outras cousas porque o Concello funciona con piloto automático, por sorte, independentemente de quen estea ao fronte do mesmo. Entón, cando estas obras se aviñan de atrás, e, bueno, o mérito que ten, digamos que é relativo, pero sí que ten de mérito o feito de destrozar, por exemplo, a cultura neste concello, o feito de deixar a área de xuventude baleirada sin contido. Bueno, xa non falo da situación de degradación política, sino tamén de degradación institucional, do que, digamos, representa Ourense no contexto estatal, da imaxe que trasladamos cara fora. Bueno, eu creo que todo iso forma parte do haber do alcalde e do grupo de goberno, porque hai que ter claro que si ele é alcalde, porque o Partido Popular así o quere.
Jácome en novembro deixou sen persoal eventual a oposición tras non apoiar vostedes as asignacións económicas. Agora que se aprobou no pleno ese incremento para a democracia orensana de 2.100 euros o mes, quere facer borrón e conta nova e devolver ese persoal eventual. Vostede xa anunciou que non. Por que, don Luis?
Bueno, pois porque isto non é unha cuestión graciable, nin depende da xenerosidade ou da pataleta do alcalde ou alcaldesa de turno. Este é un dereito que lle corresponde aos grupos, así está recollido na Lei de Bases de Réxime Local, e, por tanto, con consecuencia da vontade do propio legislador, que di que na medida do posible en o Concello non hai ningún impedimento económico, os grupos temos ao noso dispor pois os recursos materiais e humanos suficientes para desenvolver o noso labor coa máxima garantía, coa máxima dignidade, e insisto, polo tanto, isto non pode depender pois da xenerosidade de ninguén. Isto non é unha prebenda, é un dereito, e nos, bueno, pois non entramos nese xogo no que, bueno, parece que entran outros grupos, porque aquí hai que recoñecer e hai que dicilo, non? Que ao longo do mandato había un acordo inicial que se foi mudando non para o BNG, que o acordo co respecto ao BNG mantivos inalterable hasta que nos quitou a persoa que tiñamos como persoal de confianza, pero outros grupos sí que viron mellorada a súa situación, tanto en canto a emolumentos as persoas que estaban de confianza nas oficinas como no número mesmo de persoal de confianza. Bueno, pois, eses cambios xa se foron producindo co paso do tempo e agora pois non queremos entrar nese xogo de te doi, te quito en función de si estoy cabreado ou non. Non entramos niso.
Pois onte precisamente sobre este tema dixo que a súa postura, a postura do BNG era demagóxica, que vostedes rexeitan esa nova aportación porque para quedar ben diante das próximas eleccións, Ou que eso tamén dá a lectura de que se non se rexeitan vostedes esa asignación económica para poder ter un asesor, é que non serven para nada os asesores.
Pois non é certo, porque nós seguimos tendo un asesor que custea a propia organización, son absolutamente indispensables, polo menos no caso do Bloque Nacionalista Galego, a persoa que nos temos de apoio ao grupo de tal relevancia que teríamos verdadeiras dificultades para desenvolver o traballo que desenvolvemos a cotío, porque a exigencia que ten o BNG con 12 é exactamente a mesma que ten o PSOE con 9, polo tanto, que di, bueno, a mí resulta-me absolutamente intranscendente, non? El pode opinar o que queira, nós temos claro que é, ademais, unha necesidade, non é, insisto, un capricho, pero como non é unha prebenda e é un dereito, nós dicimos que os dereitos hai que respetálos.
Eu quería preguntarlle polo caso María Barrera, cal é a súa valoración pola denuncia por posible acoso laboral presentada pola xefe, pola intendente xefe da Policía Local contra o concelleiro de Seguridade de Telmoucha.
Bueno, este é un tema moi, moi delicado e eu tamén quero ser cuidadoso nesta cuestión. Nos outro día na Xunta de Área preguntamos si se activara ese protocolo de acoso, un protocolo que hai no Concello para casos de acoso laboral. Non se nos contestou, polo tanto, non sabemos realmente si ese protocolo se activou ou non. O que sí preguntamos, hai tempo, porque vimos detectando que hai un ronsel de baixas bastante importante en distintos servizos, bueno, que se nos dera unha relación desagregada por os distintos servizos, por as distintas áreas das persoas que están de baixa e cales son as razóns polas cales están de baixa, porque efectivamente eu creo que sea, digamos, a nai do año, non? Saber cantas baixas teñen ou poden ser debidas a unha cuestión de carácter psicolóxico, porque eso sí que ten unha relación directa ou con presunto acoso laboral, e esa é unha cuestión que a nós nos interesa. A nós nos interesa saber quen está, sino simplemente o número. Tampouco necesitamos nada máis. Esa é unha información que temos solicitado desde hai moito tempo, pero é unha información que se nos nega, como tantas outras, que co paso do tempo pois quedan no esquecemento. Nós seguimos recordando, ainda, insisto, hai dous días volvíamos a pedir que se nos dera traslado desa información.
Vostede, por tanto, preguntaron á Xunta de Área e non se lle contestou.
Non, bueno, é habitual que nas xuntas de área non contesten porque ou ven esa información a aportan na seguinte xunta de área ou, como suele acontecer, pois non chega nunca e tens que reiterar unha e outra vez moitas das cuestións que levas plantexado desde o inicio do mandato, non?
Eu quería decirlle, falar da situación do despacho. Quero decir, algún representante político, incluso presidente da xunta de persoal, nos micrófonos da cadena COPE consideraban unha falta de ética, se o decían, o ocurrido co despacho de María Barrera, porque a día de hoxe, segundo aparece no escrito de denuncia, non ten lugar físico para traballar, nin sabe onde están os seus documentos persoais ou profesionais, documentos oficiais, incluso fotos da súa filla. Non sei que lle parece esta situación.
Bueno, nos parece nos dunha gravidade extrema, non? Porque nós temos pedido un informe, ese informe queremos que se nos diga se se pudo ter vulnerado algún dereito por esa ocupación dese espazo, e, polo tanto, tamén vamos a ser cautos en relación con esta cuestión. Cando teñamos a resposta, bueno, pois nos evidentemente daremos o noso parecer ao respecto. De entrada, desde logo, bueno, sona bastante mal e eu creo que ten bastantes aristas, non? O feito de entrar no despacho de alguén que non está de máis presente, bueno, pudera ser, non digo cosexa, insisto, con todas as precaucións, unha vulneración dun dereito.
Estamos con Luís Arao, portavoz do BNG no Concello de Ourense. Quería preguntarlle polo programa de festas de Ourense, en primeiro lugar, que lle parece, que vota de menos, por outro lugar, as barracas de Feira, no Parque Miño. Parécelle a ubicación axeitada?
Bueno, pois vou empezar por a segunda das cuestións. Bueno, o tema das barracas ten que ver coa falta de planificación no concello ao longo dos últimos anos, en donde un urbanismo depredador acabou prácticamente ocupando, non? E colmatando os espazos públicos de tal maneira que efectivamente temos ou unha absoluta carencia de espazos de unha certa dimensión no centro da cidade, non só para ubicar as barracas, sino para calquera evento cultural ou de outras características, non? Eso ten que ver coa falta de planificación, non? Temos un instrumento do ano 87 e non se pode facer ou construir, digamos, unha cidade de futuro con instrumento do pasado, pero que ademais, insisto, nos últimos tempos, pois, ese urbanismo absolutamente depredador, pois, acabou impedindo que haxa espazos concretos, non? Con respecto ás festas, bueno, pois é difícil saber se estamos diante das festas grandes da cidade ou dunhas festas de barrio máis. Nos calificámolas como pobres, unhas festas, por certo, deseñadas polo alcalde a marxe dos programadores do concello, que desde logo algo saben desto e que teñen unha enorme experiencia na programación de festas ao longo dos últimos anos. Tamén se fixeron de costas ao asociacionismo cultural, o que se, bueno, insulta e menospreza. E estas festas, pois, poderían tamén facerse en Cuenca, non? Porque non teñen absolutamente nada que ver coa nosa realidade, non? Non hai ninguna referencia á cultura propia do noso país. En definitiva, eu creo que son unhas festas, pois, pobres, e unhas festas que, bueno, que poderían facer en calquera barrio da cidade, porque hasta por ser son curtas nos días de celebración.
E que se van cambiar para o mes de maio o ano que ven.
Bueno, ese é outra das teimas do alcalde. Creo que aí hai un objetivo e unha finalidade electoral concreta, clara, porque nas festas el quere, imagino que botar toda a carne no asador no mes de maio, na antesala das eleccións municipais, a ver se, bueno, con eso pode convencer algún despistado ou despistada, ¿no?
Pois Luís Seara, portavoz do BNG no Concello Ourense, moitas gracias por acompañarnos en directo aos micrófonos da cadena COPE. Boa xornada.
Pois moitísimas gracias a vostedes. Boa xornada a todos.
12:32, es el portavoz del BNG en el Ayuntamiento Ourense que nos acompañaba aquí los micrófonos de la cadena COPE hablando de los temas de actualidad de la ciudad. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Melián?
Ay, a ver, noticia curiosa. Hoy, día 16 de junio, se celebra el Día Mundial, entre otras cosas, hay muchas celebraciones, pero hoy se celebra el Día Mundial de la Tortuga Marina. Pues vamos a hablar de cosas curiosas sobre las tortugas marinas. ¿Tú sabías que las tortugas marinas son de los reptiles más viejos que aún habitan en la Tierra?
No.
Pues sí, se cree que la primera especie de tortuga marina tiene alrededor de unos 200 millones de años. Esto quiere decir que las tortugas ya convivían con los gigantescos dinosaurios y otras especies de la era glacial. Y además, hay que decir que son familia de los reptiles con más longevidad. Superan a las serpientes, a los caimanes e incluso a los cocodrilos. Hay que decir que, vemos a las tortugas que pasan mucho tiempo debajo del agua. ¿Quiere esto decir que respiran debajo del agua? Pues no. Aguantan la respiración. Y si los humanos podemos aguantar la respiración durante un cierto límite, como dato curioso te cuento que el que más ha aguantado es un señor alemán que se llama Tom Sietas, que es especialista en apnea y que estuvo debajo del agua durante 22 minutos en el año 2012. 22 minutos. No sé si luego le salieron branquias, pero 22 minutos estuvo este señor, tiene el récord Guinness. Pues las tortugas marinas pueden estar bajo el agua hasta 30 minutos. En ese tiempo, pues consiguen el alimento, nadan largas distancias y pueden incluso dormir bajo el agua sin necesidad de salir a respirar. ¿Cómo se alimentan las tortugas si no tienen dientes? Bueno, pues lo que no tienen dientes, pero tienen un borde de queratina que recubre las mandíbulas y esto hace que su alimentación tiene que estar basada en una dieta de fácil consumo. Por ejemplo, algas, calamares, medusas. Las tortugas marinas cambian de color. Tienen un caparazón que cambia de color. A simple vista, esto puede ser un rasgo que defina la especie de tortuga, aunque las tortugas se diferencian por la forma y el número de escudos que presentan en el caparazón. Hay distintas fuentes que dicen que el color del caparazón cambia según sea su zona de procedencia. Es decir, cuanto más claro es el color del caparazón de una tortuga, esto quiere decir que procede de una zona más cálida. ¿Y cómo se determina el sexo de las tortugas? ¿Cómo se determina? Pues según los investigadores, las diferencias entre macho y hembra dependen de la temperatura en la cual se encuentra el nido de la tortuga. Es decir, si el nido de la tortuga está en una zona de temperatura fría, dará como resultados tortugas macho. Si en cambio el nido se encuentra en clima cálido, las tortugas que salgan de esos huevos serán tortugas hembra. Tamaño de las tortugas marinas, te cuento, varía. La más pequeña es la tortuga golfina, que mide 70 centímetros de largo, puede llegar a pesar 40 kilos, y la más grande es la tortuga laúd, que llega a pesar hasta 500 kilos y mide 1,80 de largo. Como dato curioso te cuento, la tortuga marina más grande hasta el momento registrada fue una tortuga que pesaba, bueno, una tortuga, sí, que pesaba 2.200 kilos y que medía hasta 4 metros de longitud. Se cree que habitó en el continente americano durante el periodo Cretácico superior y se extinguió hace 65 millones de años. Menos mal, porque me encuentro un bicho de tortuga de 4 metros y me da un sofoco. Madre mía de mi vida. En fin, cosas curiosas de las tortugas marinas en este Día Mundial de la Tortuga Marina, que hoy recordamos gracias a Enredos, donde no hay tortugas, pero hay caramelos, chocolates, gominolas, dulces sin gluten, artículos para fiestas infantiles, bombones, caramelos, tartas de golosinas y helados. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Ahora que se inaugura la nueva película de Parque Jurásico, podríamos encontrar una tortuga, sí, ¿eh? Más de 2.000 kilos.
Archelon,
bueno, podría estar tranquilamente en ese parque jurásico.
Pero mira, si nos dicen que las tortugas, bueno, esta me imagino que sí tendría dientes en aquel momento, porque si nos dicen que solamente comen medusas, algas y calamares, ¿para qué coma un bicho de estos que tienen que comer? ¡Tiburones!
Bueno, les contábamos en la cadena COPE que hace 24 horas se presentaba pues una de las citas más importantes del verano desde el punto de vista cultural, como es la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Y es un placer saludar a su director, que nos acompaña amablemente ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. Roberto Pascual, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hola, Roberto. Sí, Roberto Pascual.
Aló, aló.
Sí. Acabamos de perder la comunicación con Roberto Pascual, director de la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Decir, por cierto, que los sobresanos se van a quedar este verano sin las piscinas con mayor afluencia de la provincia, que son las piscinas del Complejo Deportivo de Monterrey, porque por allí están de muchos municipios, van hasta el Complejo Deportivo de Monterrey, y también de momentos en el Parque Acuático, que allí se empezaba a construir, porque la Xunta ha comunicado su intención de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria que ejecutaba la primera fase de las obras del Parque Acuático. Ahora sí tenemos a Roberto Pascual en directo los micrófonos de la cadena COPE. Roberto, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juan.
Un placer que nos acompañe, Roberto. ¿Cómo esta nueva edición da MIT?
O prazer é meu falarvos de esta nova edición xa plenamente internacional.
Iso é máis importante, que recupera a plena dimensión internacional, non? Distinto ao que aconteceu nos últimos tempos coa pandemia, Roberto.
Pois, sí, estes dous últimos anos non quedamos de brazos cruzados, pero foron dúas edicións de resistencia. De resistencia, de mirarnos cara dentro, de apoiar as compañías que vieron cancelados os seus espectáculos, pero sobre todo compañías de Galicia. Agora, 2022, Rivadavia, esta capital do teatro galego, recupera esa dimensión internacional plena. O ano pasado xa tivemos espectáculos de Europa, pero este ano, 2022, xa temos espectáculos tamén de Latinoamérica. Xa parece que lle dicimos adeus á pandemia, afortunadamente, e recuperamos no Auditorio do Castelo. Imos inaugurar con gran espectáculo, Hamlet, unha versión do texto de Shakespeare, pero esta compañía que vende Perú, Teatro La Plaza, ten unha particularidade, e é que este espectáculo, a dramaturxia deste espectáculo, desta versión libre de Hamlet, está interpretada por persoas con síndrome de Down. Esta é a principal particularidade, porque este é o lema da nosa edición este ano: poñer no centro aquilo que normalmente se considera unhas marxes, escondido, tabú, ou que ás veces a sociedade ten medo de falar de certos temas, ¿no? E para iso tamén está a arte, para amosarnos as distintas capas do real de distintas perspectivas.
Cantas actuacións, cantas coproduccións poderemos ver do 15 ou 24 de xullo en Rivadavia?
Pois temos tres coproduccións galegas, unha delas Sofá, de Marta Alonso Tejada, unha coproducción que mestura circo e danza na Alameda. Tamén temos a coproducción de O Péndulo, un texto que nos fala da memoria histórica, de secretos familiares, unha coproducción co Centro Dramático Galego. E a terceira coproducción deste ano, tamén co Centro Dramático Galego, é Relato para un incendio, de Ernesto Is, que é un dramaturgo novo, galego, que ten moito protagonismo na MIT, porque ten dous espectáculos máis a presentación dun libro. Relato para un incendio, falano...
Perdimos de novo a comunicación co director da Mostra Internacional de Teatro.
Son rayos e os truenos que todavía
rayos
están...
Rayos e truenos, sí.
Están por aí coleando, sí, sí. Porque vamos... Estamos con el tema de los telefonitos. Yo vuelvo a decir, tenemos unos teléfonos inteligentes para mandar mensajes, para ver mapas, para utilizar como localizadores, pero lo primordial, lo fundamental, lo básico del teléfono, que son las llamadas, es lo peor, es lo que peor funciona, ¿eh? Lo que peor funciona.
En fin. Recuperemos a Roberto Pascual, que perdimos un momento o que nos estaba contando. Roberto, decíanos das escenas máis innovadoras, non? A escena máis innovadora que se vai a vivir na Mostra de Teatro de Rivadavia.
Sí, así é. Creo que sinalaría a oportunidade única de ver estes espectáculos que nunca se viron en Galicia e seguramente non se volverán a ver. Porque este espectáculo do que vos estaba a falar, Hamlet, de Teatro La Plaza de Perú, solamente se poderá ver en Madrid, no Centro Dramático Nacional, dende onte, en Barcelona no Festival Grec, en Valencia, en Galicia, en Rivadavia, por suposto. Compañías como La Calórica, de Cataluña, que nos vai presentar unha comedia desternillante, unha versión dun texto clásico de Aristófanes. Esta compañía nunca estivo en Galicia, a primeira vez que entran en Galicia, La Calórica, das máis innovadoras. Innovación, diversidade, estas son as características principais da Mostra de Rivadavia. Somos non queremos ser nin mellores nin máis que ninguén, simplemente eu creo que o Festival de Rivadavia, un festival que xa é unha referencia en España e en Europa, diría eu, porque temos esta distinción de ofrecer espectáculos innovadores nun contexto único, como é o Auditorio Castelo, como é a Igrexa da Madalena, e moi coherente. Por exemplo, o primeiro fin de semana, versións de clásicos, cómicos, festivos. A última fin de semana, 22, 23 e 24, alrededor da memoria histórica do Teatro de Objetos, espectáculos como Ama, de Marie de Jong, ou a compañía de La Rioja, El Patio, que tan bo resultado e tan boas sensacións causou en Rivadavia hai uns 4 anos, agora volve cun novo espectáculo Conservando Memoria, que nos fala da importancia de recoñecer os nosos maiores, as nosas persoas maiores. E polo medio, durante a semana, entre o día 18 e o día 22 de xullo, teremos espectáculos de danza, espectáculos pois como de Portugal, o mellor espectáculo de danza de Portugal en 2021, Marcha, uh-huh, que é un espectáculo dirixido por Víctor Hugo Pontes, con texto de Joana Craveiro, que parte dunha novela dun brasileiro, de Jorge Amado, que nos fala dos nenos que viven na rúa, dos adolescentes en Teito, que a sociedade os condenou á precariedade en San Salvador de Bahía, que se adapta a unha nova realidade para falarnos pois de eses mozos adolescentes en Portugal, onde o progreso os deixou un pouco á marxe. Daí o noso lema este ano, Teatro nas Marxes.
Pois son unhas pinceladas, pero tenemos moito tempo para falar con Roberto Pascual desta MIT de Rivadavia, que será un placer, do 15 ao 24 de xullo na capital do Ribeiro. Roberto Pascual, un placer que nos acompañe. Moitas gracias e un abrazo forte.
O placer meu, Juan, unha aperta.
Gracias, Roberto. 1:44, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
La Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 16 de junio de 1456 en España el rey Enrique IV de Castilla otorgaba la carta de privilegio a la ciudad de Estepona. En 1586 en Inglaterra María Tudor reconocía a su esposo Felipe II de España como su heredero. En 1779 España declaraba la guerra a Gran Bretaña, comenzaba el sitio de Gibraltar. 1903 en Estados Unidos se fundaba la compañía Ford Motor Company. En 1911 nace IBM como una empresa de computación, tabulación, grabación en Nueva York. En 1922 en Irlanda se celebraban elecciones, el Sinn Féin ganaba con una amplia mayoría. 1960 se estrenaba la película Psicosis de Alfred Hitchcock y hablando de cine, en 1978 en Estados Unidos se estrenaba otro de los clásicos, la película Gris con John Travolta y Olivia Newton-John. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la...
Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 2.600 nuevos casos de cáncer se han detectado en Ourense solo en el último año. De ellos, 1.058 son mujeres, 1.558 hombres. La tasa de incidencia es de 858 nuevos casos detectados por cada 100.000 habitantes. El cáncer más frecuente es el cáncer colorrectal, con 391 nuevos casos en el último año, seguido del cáncer de próstata, con 323, y el cáncer de mama, con 272. Estos datos se dieron a conocer ayer en el Teatro Principal, en el Tour del Cáncer, en el que participaron el presidente nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, el presidente de la Asociación en Ourense y el doctor Carlos López Otín. Hoy es el Día Mundial del Cáncer Renal y de ello hablaba el jefe de Servicio de Urología del Área Sanitaria de Ourense, Dionisio López.
Que la forma más típica y más frecuente de encontrar un cáncer renal es de forma incidental, dado que la mayoría de ellos no dan ningún tipo de sintomatología y solamente en casos de tumores de muy gran tamaño aparecen los signos típicos de dolor lumbar y hematuria o dolores tipo cólico.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se esperan por la tarde precipitaciones de nuevo en la provincia de Ourense. El calor continuará, llegaremos a 35 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La celebración del Rally de Ourense este fin de semana va a implicar distintos cortes de calles hasta el sábado. En el día de hoy, desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, estarán cerrados los tramos de la calle Concejo, a la altura de la subdelegación del Gobierno, de la calle Curros Enríquez hasta la avenida de La Habana y de la calle Xaquín Lourenzo Xocas hasta Cardenal Quevedo. La avenida Juan 23, tras la subdelegación del Gobierno, tendrá doble sentido de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Las tormentas de las últimas horas dejaron decenas de incidencias en la provincia de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, y en su mayor parte con la caída de árboles y ramas, lo que obligó a intervenir a los distintos servicios de emergencias para restablecer las condiciones de seguridad en calles y carreteras. Según ha informado el 112 Galicia, desde el mediodía de ayer se contabilizaron en el servicio de emergencias 53 incidencias en esta provincia. Los municipios más afectados han sido los de Esgos, Coles, Aperoxa y San Amaro, en los que los servicios de emergencias tuvieron que realizar numerosas salidas para recoger troncos y retirar árboles de las carreteras. La incidencia más aparatosa se registró en Obarco de Valdeorras. Desprendimientos de fachadas, árboles caídos. El viento hizo estragos ayer en Obarco en apenas 5 minutos de vendaval sobre las 9 horas, pero las 9 de la noche, pero bastó para que las fuertes rachas ocasionaran los destrozos. Los desperfectos más importantes los sufrió una fachada de chapa que se desprendió de un edificio cayendo justo justo a las puertas del supermercado Freud en la calle Rosalía de Castro. Por fortuna, no pasaba nadie en ese momento por el lugar, por lo que no hubo que lamentar heridos. También cayó sobre la vía pública la estructura de un patio de luces en la calle Florencio Delgado Gurriarán. El fuerte viento rompió ramas y troncos de árboles en las calles de la villa. La caída de uno de ellos sobre la calzada de la Nacional 536 en Apobra interrumpió la circulación en la carretera. En declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde de Obarco, Alfredo García, explicó que recorrió la villa para comprobar los destrozos ocasionados por el viento.
Me encontré con una estructura de un patio de luces en la calle Florencio Delgado Gurriarán. Al bajar, bajé ya para aprovechar y empezar a ver por esa zona y ya me encontré con eso, me encontré con ramas en la zona del cementerio, también en la calle, luego vino la fachada. Una vez que todo eso más o menos estaba controlado, lo de la calle Florencio Delgado Gurriarán, los vecinos, estaba allí la policía, el GES, bueno, ya habían retirado todo de la calzada y por lo tanto ya no había peligro, pues vine a ver aquí en la calle Rosalía de Castro, que era lo más preocupante y lo más peligroso y donde realmente, bueno, en los dos casos pudo haber alguna desgracia si hubiera habido gente por la calle.
Los jardineros de Obarco han suspendido hoy todas las actividades que tenían previstas y, ayudados por los GES, recogen todas las ramas de los árboles que se rompieron ayer en numerosos puntos. A ver si entre hoy y mañana se puede limpiar todo, aunque, según el alcalde, cree que esa labor va a llevar más de 2 días. También la empresa de limpieza tiene que recoger las hojas y los plásticos que hay en las calles y el alcalde confía que Obarco vuelva a estar en condiciones normales este próximo fin de semana.
Los rayos también causaron incendios forestales. Uno de ellos en Larouco, que está estabilizado. Afectó una superficie de alrededor de 80 hectáreas. Y dos en el Parque Natural de la Baixa Limia Serra do Surés, que actualmente están extinguidos. 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Detenido en Obarco de Valdeorras con 9 gramos de cocaína y 14 gramos de hachís.
Un hombre de 39 años, de origen dominicano y con domicilio en Obarco de Valdeorras, fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El sujeto fue interceptado en la vía pública con 9 gramos de cocaína y otros 14 de hachís, y el caso ha sido trasladado al juzgado número 1 de Obarco.
La ejecutiva del Partido Socialista de Ourense celebró su primera asamblea, reuniendo a toda la militancia de la ciudad tras 3 años sin celebrar volviendo así a la normalidad. La secretaria general Natalia González presentó el informe político destacando que la asamblea es la máxima expresión de la democracia interna de la agrupación municipal de los socialistas. Natalia González destacó como primera, principal y casi única obligación como secretaria general presentar a los ourensanos un proyecto de gobierno de la ciudad para 2023-2027 que merezca su confianza. La secretaria general del PSOE de Ourense abogó por un gobierno normal, sensato, correcto, democrático y civilizado. Dijo que devuelva a la ciudad el respeto por sí misma y restituir los mínimos de orden, normalidad institucional y democrática en el Ayuntamiento de Ourense. Los ourensanos se quedarán este verano sin las piscinas con mayor afluencia a la provincia. Son las piscinas del Complejo Deportivo de Monterrey, en Pereiro Aguiar, y de momento también sin el parque acuático que allí se empezaba a construir. La Xunta comunicó su intención de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria que ejecutaba la primera fase de las obras del parque acuático en Monterrey, que están paradas desde el 14 de marzo. Fue la propia empresa la que solicitó que se suspenda el contrato y la obra se vuelva a sacar a concurso. El parque infantil de la Alameda do Cruzeiro, en la calle Concejo, ya vuelve a tener en marcha los chorros de agua para disfrute de los más pequeños. Hoy se habla también de la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que se va a celebrar del 15 al 24 de julio con 21 actuaciones. El evento cultural fue presentado ayer en la capital de Oribeiro y los organizadores destacaron que se pondrá la escena más innovadora con estrenos de espectáculos multidisciplinares y de gran formato en el Castillo de los Sarmiento y más festivos en 7 diferentes localizaciones en las calles de Rivadavia. El programa, que en este año recupera la plena dimensión internacional, como acaba de asegurar en los micrófonos de la cadena COPE el director de la MIT, Roberto Pascual, consta de 3 coproducciones y 21 actuaciones, entre las que destacan el estreno y presentación en Galicia del trabajo de artistas internacionales de Perú, donde van a actuar artistas con síndrome de Down, basándose en una obra de Shakespeare, y también artistas internacionales de Portugal, de México o de Mozambique, como la prestigiosa directora Chela de Ferrari o la compañía portuguesa Nome Propio, con Víctor Hugo Pontes y Joana Craveiro. Por primera vez en Galicia, destacaba el director de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, se podrá ver a los catalanes Xavier Bobés y la compañía La Calórica, uno de los espectáculos revelación de la temporada, que no es otro que La Infamia, a partir de las memorias de la periodista mexicana Lidia Cacho. Y acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el portavoz del BNG en el Ayuntamiento Orense, Luis Seara, quien ha asegurado que la programación de fiestas de Orense pueden ser las fiestas de la ciudad o unas fiestas de barrio. Dice que no hay nada característico de la ciudad de Orense en estas fiestas, que podrían ser tranquilamente las fiestas de la ciudad de Cuenca. Y sobre la ubicación de las barracas en el Parque Miño, en el Parque Barbaña, y su polémica, asegura que aquí lo que hay es una falta de planificación. Estás escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.